El problema real, si ustedes vieron ese día cuando sale el cartel del FEP, creo que era Estéreo Picnic, Drake, Blink, todas esas eran las tendencias, y dentro de todas las tendencias era Morat. Y entraron a la tendencia de Morat y toda era qué cagada, estos no son, estos qué les pasa, no voy a pagar el Estéreo Picnic por estas bandas.
Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
Te vas a escuchar gente como, ay, es que yo solo dicen, no, o sea, sí, en muchas canciones dicen así, pero escuchen las letras, escuchen la música, escuchen todo y se van a dar cuenta que son muy talentosos.
La verdad, Morat no es como una banda que yo escuche normalmente como dentro de la música que me gusta, pero pues, o sea, no se puede negar que los peladitos, lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo bien. Si me preguntan
por ti, son multiinstrumentistas. La puesta en escena es divina. O sea, hay tantas cosas que están pasando en el escenario que de pronto hasta te vuelves fan simplemente con haberlos visto una sola vez.
Es que salieron de la nada, salieron de un bar y luego los vi con 500 personas y verlos ahorita a mí me llena de orgullo como fan y me encanta ir a ver cómo antes éramos un círculo tan chiquito de locas gritándolos y ahora es un Movistar completo, es un Atanasio. Cuando nadie
ve. Hablar de Morat hoy en día con amigos es como las papitas con helado o la pizza hawaiana. Hay gente que los ama con locura.
Es un producto que está muy, muy bien hecho, muy estudiado, con muchísima gente involucrada, estoy convencido.
No, es uno de los grandes sellos a nivel auditivo que...
No pueden faltar. No,
es tanto un sello a nivel auditivo que lo que hemos visto nosotros, cualquier otra banda, grupo que se atreva a hacer eso, es... todo el mundo dice suena Morat.
O sea, suena realmente muy bien, se ve que esto es una producción en la que se ha invertido mucha pasta en estudio, porque es que está todo extremadamente al milímetro en su sitio.
Y hay otros que simplemente no lo soportan.
Hace falta el elemento sorpresa en Morat. Sí, ya la gente sabe, Morat es banjo, Morat es crowds, Morat es una textura muy acústica, a ese amor.
Desamor, amor.
Pero entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas cosas que también son Morat, pero que aún no conocemos?
Entonces, no estamos hablando aquí de grandes letristas. ¿Qué es lo que les pegó? Yo creo que la energía que se siente al escuchar todas las voces. Y ya las letras son genéricas, pero es que a la gente cada vez le gusta menos la complejidad musical. Si no, el reggaetón no sería tan famoso.
Ya sabemos que el debate en las redes y blogs sigue siendo eterno y hasta puede llegar a ser un poco desgastante. Es por eso que hoy quisimos cambiar la dinámica para así entender mejor cómo fue que este fenómeno mundial causado por la música de Isaza, Villamil, Simón y Martín llegó a una edición del festival después de casi 8 años de estar girando y haciendo música juntos. Y para esto quisimos ser objetivos e invitar a 3 personas con 3 puntos de vista totalmente diferentes.
Pero los respeto mucho como artistas, como banda, respeto mucho lo que hacen en el escenario y sobre todo admiro el respeto que ellos tienen por el público y por su base de fans.
Lucho Darío es de esas personas que todos necesitamos en la vida. Alguien que sin importar cuál sea la banda o el artista, copie para ir a un concierto a último momento.
Porque literalmente así fue que conoció a Morat.
Lucho lleva creando contenido relacionado al mundo de la música y los conciertos desde el 2021. Y para este punto es muy probable que se hayan cruzado con un reel o TikTok suyo.
Las canciones son pegajosas, eso es como lo primero de esos ejemplos que mencionas. Sí siento que es algo clave, como una canción que sea pegajosa.
¿Tienes alguna que sea
pegajosa? ¿Cómo te
atreves? Paula Ricciulli es nuestra segunda invitada. Es periodista, obsesionada por la cultura pop y trabaja desde hace un tiempo en uno de los medios culturales más importantes y con más trayectoria del país, como lo del Shock.
Además que ellos siempre como que le meten ese oh, a todas las canciones. Eso lo tienen todas las canciones, entonces eso también pues forma parte como de ese sello que ellos han construido.
Y por último tenemos a Laura González.
Yo conocí a Morat en el 2016 y fue porque estaba como en una minitusa, entonces yo estaba en YouTube y me salió Morat una canción, un video que se llama ¿Cuánto me duele? De hecho es de mis canciones favoritas. Y no sé cuánto, no sé cuánto
fiel seguidora de ese Morat, quien en sus inicios tocaba en colegios y bares de Bogotá, y que recién se daba a conocer en internet con sus famosas versiones acústicas.
En esa época habían lanzado muy poquitas y Morat no era tan conocido en Colombia. Y es más, yo pensé que eran españoles.
Su base de fans más grande está en España, ellos empiezan a ser grandes allá y después empieza a regarse la bola como en Iberoamérica y se convierten en pues lo que son ahora, ¿no?
Esta banda colombiana, bogotana, cantando con Paulina Rubio, con Alejandro Fernández, en España los conocía un montón de gente, ¿por qué acá en Colombia no?
Y es que en pleno 2023 pareciera que Morat ya no es una banda que necesite presentación, pues prácticamente ya han conquistado cada uno de los rincones del mundo en donde se habla español. Y por más descabellado que parezca, cada vez son más los creadores de contenido, periodistas musicales y medios de la industria que se han pronunciado al respecto. Y al igual que Laura hace unos años, se han preguntado ¿cómo putas fue que una banda bogotana pegó primero en Europa antes que en Colombia y cómo es que en tan poco tiempo han afianzado una de las fanaticadas más grandes y leales de toda la región? Ustedes saben a lo que me refiero. Preguntas que a su vez han detonado conversaciones y mucho debate.
Me pasó en redes, pues yo dije que Morat en este momento era la banda más importante del país y la gente fue como, no, o sea, no lo conciben.
Para este punto es muy probable que se estén haciendo internamente esta pregunta. ¿Es realmente Morat hoy por hoy la banda más importante de Colombia? Pero bueno, ya, es hora de ponernos serios. Si ustedes están acá es por algo, así que ya vamos para allá. Y para esto es necesario que entendamos muy bien cómo fue que la banda llegó al punto en el que está. Así que vamos por partes. Volvamos brevemente al 2015, el año en que todo inició. Mientras que el FEP vivía su sexta edición teniendo como headliners a Jack White, Kings of Leon y Calvin Harris, y el Billboard Hot 100 estaba siendo dominado por el Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson, Morat recién lanzaba este temazo. Eres mi nuevo vicio. Para hacer corta la historia, Paulina Rubio se enamoró de la canción y la quería incluir en su nuevo disco. A lo que Isaza, Villamil, Simón y Martín respondieron que sí, pero si la interpretaban junto a ella. Y bueno, así empezó todo. La canción pegó durísimo en España y México. Y a finales de ese mismo año terminaron de consolidar su buen momento con canciones como ¿Cuánto me duele? Y ¿Cómo te atreves? Esta última siendo viral en El Gran Hermano de España. Sí, ese reality que varios conocemos. Para el 2016 ya los conoceríamos muchísimo más en Colombia con el lanzamiento de su primer disco y un par de años después en toda la región gracias a las tremendísimas colaboraciones que hicieron con Juanes, Aitana, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y Feid. Una lista que al sol de hoy cada vez se hace más larga. El caso es que hay algo en lo que gran parte de las personas coinciden y es que el protagonismo detrás de todo este fenómeno recae en algo que hoy por hoy pareciera no importar, y que siendo muy honestos, por momentos se siente algo perdido, y son las letras de las canciones.
Ok, esta es la vuelta. Lo siguiente que pasó, teníamos esto como en bucle, ¿no? En bucle. Simón agarró una guitarra y empezó a tocar esto.
Son letras que son tan cuidadas y tan medidas en lo que dicen y en el mensaje que quieren transmitir, que es dedicable sin necesidad de ser grosero, que es romántico sin llegar a ser tan meloso. Como que tiene ese punto medio de canciones lindas y dedicables, pero también tienen temas de despecho sin llegar al punto de lo popular, ¿no?
También leí hace un tiempo un artículo que hablaban como que ellos hablan como mucho de su cotidianidad, como de la chica que entonces la chica que te votó y después vuelve, quiere volver a estar contigo, o la nena que te gusta pero que no te presta atención, pues situaciones que son muy cotidianas para todos.
Oiga, pero estos manes sacan temas de cosas que a mí también me pasan, y es eso, es esa cercanía que tienen los manes que hace que tú termines diciendo oiga, severo.
Y algo que también me gusta de Morat es que ellos no son como que ellos no intentan ser algo que no son. Ellos no te van a decir como ay sí, nosotros somos los más rockeros.
Quédate otra vez, quédate toda la noche.
No, ellos dicen como, eso es lo que nosotros hacemos, lo ponen ahí, no te están diciendo que te tiene que gustar, ni están diciendo que ellos son la verga, ellos están ahí como, vean, esto es lo que hacemos, esta es nuestra música, y sin pretensiones de ser nada distinto a lo que son. Entonces eso también me parece chévere de ellos, como que no tratan de copiar a nadie ni de decir como, ay, es que somos lo máximo, pues no, es como, bueno, hacemos estas canciones.
Ese sentir de ellos de verdad que aman la música hace que los fans conectemos con todas sus canciones. Creo que el éxito de ellos es transmitir desde el corazón, desde lo que ellos realmente sienten como personas, porque finalmente son personas y seres humanos comunes y corrientes. Entonces creo que el sentir del corazón y plasmar todo eso en su música hace que Morat hoy en día tenga el éxito que tiene.
Morat viene haciendo las cosas muy bien. Han sido nominados a los Grammy Latinos, han conseguido discos platino en sus canciones, y no es un secreto para nadie que hoy en día son de las bandas más comentadas y queridas por la gente. Pero, tal como se los contábamos al principio, también existe esa otra cara de la moneda.
La gente dice uno Morat y ¡pum! De una salta la liebre y ¡pa! Empieza todo el mundo a tirarme el hate.
A mí me da mucha risa a veces en Twitter que la gente se ofende solo con su existencia, solo porque existen, es que nadie te obliga. Bueno, ¿no te gusta? Chévere. Ya, no pasa nada, no importa, puedes escuchar cualquier otra cosa.
Que lo hicieron ellos, que alguien se lo inventó, que una productora, que Carlos Vives, que lo que sea, que eso fue todo un emporio de gente malévola en la industria moviendo hilos para que una banda de esta manera surgiera y que, miren, pueden salir las mil y un teorías.
De pronto hay muchos prejuicios alrededor de Morat, que son rolos, que son para los peladitos, que ese también es otro tema. O gomelos, que ese es otro tema también, como que siempre la música que le gusta a las niñas y adolescentes, entonces siempre se ve como algo menor, entonces, bueno.
Tú te vas a escuchar gente como, ay, es que yo solo dicen, oh, no, o sea, sí, en muchas canciones dicen así, pero escuchen las letras, escuchen la música, escuchen todo, y se van a dar cuenta que son muy talentosos, o sea, en muchas canciones son muy versátiles, no solo son que toco la guitarra y ya, sino tocan el banjo, tocan la batería, la de Martín la toca increíble, entonces creo que la gente tiene que darse la oportunidad de decir, venga, esos muchachos que nadie conocía y en este momento todo el mundo, todas las chicas, todos los chicos quieren ir a sus conciertos, es por algo, escuchemos a ver qué.
Si es un artista o una banda que genera una emotividad en la gente, que genera ese algo en la gente para convertirlos en fans, que los sigue tanto y que están tan pendientes de lo que hacen al punto de volverlos tendencias, son como nuestros One Direction, como nuestros BTS, ¿cierto? En este momento. Es porque algo tienen, es porque algo generan en la gente que les aflora por dentro emociones. Y si un artista o una banda logra eso, para mí ya es un artista valioso y que vale. Y cuando los vi en vivo, que tuve esa oportunidad, dije, ¡ah! Con razón, ahora entiendo por qué le gusta tanto a la gente.
¿A dónde vamos, Madrid? ¿A dónde vamos?
Recuerdo verte de perfil. El verlos que están a cada rato cambiando de instrumentos, o sea, se ponen el banjo, se ponen la guitarra, van al piano, luego el de la batería canta y...
Ellos como que en cada concierto, por cada canción, te explican el contexto de la canción o alguna historia que ellos tienen porque ellos componen sus canciones.
Es un show que es milimétrico, o sea, las miradas que se cruzan ellos, las sonrisas, todo eso está como tan, tan pensado que termina siendo un show impecable, o sea, tú no ves un solo problema.
Y eso es muy chévere, o sea, todos transmiten una energía muy bacana. Yo digo como, por ejemplo, Simón, como no se casa, él siempre está saltando.
Que una banda rola llegue a esos niveles, qué chimba, o sea, a mí me encanta ver eso.
A mí me tocó, por ejemplo, los Backstreet Boys, entonces los Backstreet Boys en NSYNC, que eran como con esta ropa, los outfits más llamativos, casi disfrazados, coreografías súper elaboradas, y pues bueno, de pronto ahora el pop es de pronto un poco más cercano, chicos que de pronto tú dices, de pronto podría ser un compañero mío del colegio, no tanto de coreografías, entonces bueno, pues es de pronto una representación de lo que está pasando en el pop.
Y es que Paula tiene un punto, todas las décadas, niéguenlo o no, han tenido su boy band. Y en el caso latinoamericano podemos remontarnos hasta Menudo, la banda de donde salió Ricky Martin. Y esto lo decimos porque cada una de esas boy bands han influenciado un montón la música que se ha hecho en sus respectivos años. Y en el caso de Morat, no estamos del todo seguros si caben dentro del concepto noventero o dosmilero de boy band que muchos tienen. ¿O ustedes qué creen?
Para mí una boy band es, bueno, un grupo de chicos, pero no solamente que sea un grupo de chicos, sino que haya personalidades definidas dentro del grupo. Entonces, que está el romántico, el malote, el taciturno. Exacto, cada miembro del grupo tiene su personalidad.
Yo creería que Isaza es como el tranquilo.
Isaza, siento que es como un punto medio entre Villamil y Simón. Isaza es el clásico, el bohemio.
Simón D creo que es como el más, es relajado, pero es muy exigente y muy estricto en lo que hace.
Yo creo que Simón en efecto es muy cool porque Simón está en un plan mucho más atrevido que todos.
Como pausado y como muy racional. Porque me gusta mucho como dejarme llevar, pero siento que tengo como un sesgo racional.
Martín me parece súper chill, súper tranquilo, se ve como el típico chico súper cool, estoy en una banda, es muy, lo que yo he visto, es muy cercano a su público, al público, si no son odiosos, pero mira que en general los cuatro, ninguno son odiosos. Y Villamil, a mí me encanta Juan Pablo, me parece como un chico un poquito introvertido, pero que de pronto cuando habla es como el chévere del grupo, el que te hace reír.
Villamil es,
¿qué va a decir, Chino?
Un gentleman.
Classic gentleman.
Sí,
muy classic. Es como que diría que si Simón está acá, Villamil está
más
acá.
Más conservador, ¿no, Villa?
Pero en temas solo de imagen.
En otras cosas, me gusta hacer una coherencia andante.
Es que sabes qué pasa, que eso es algo que últimamente he hablado mucho, y es que yo siento que la gente percibe en mí alguien conservador en muchos otros aspectos de mi vida, más allá de cómo me ve.
Ay, es que yo vivo enamorada de Villamil. A mí me encanta Juan Pablo. Pienso que así son como cada uno.
Ver la química que cada uno de los miembros de la banda tiene con los demás y ver cómo Laura, a pesar de nunca haberlos conocido, los siente tan cercanos, solo reafirma una cosa. Y es que el pop como lo conocemos ha cambiado. Esos bailes y coreografías excesivamente ensayadas ya no nos cautivan como antes. Ya no nos preocupamos tanto por cómo se ven los artistas que nos gustan y tal vez el caso, o mejor, el efecto Morat, sea un reflejo de lo que está pasando con las nuevas generaciones y cómo las bandas o artistas pueden adaptarse y relacionarse mejor con estas. Porque al final, si lo piensan, siempre se ha tratado de eso, de adaptarse. Y esto no es ajeno al festival.
Estamos ante un cartel que es muy diverso y es muy acorde a lo que es un festival de música, porque creo que mucha gente, digamos que se casó con la idea de que el FEP era un festival de rock cuando, creo que fue en la del 2014, que estuvieron Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails y demás, que después viene Gorillaz.
La primera edición que yo fui eran poquitas las marcas, pues se consideraba para hipsters en esa época, que la palabra ya está pasada de moda.
Pero finalmente es un festival de música, o sea, y creo que el FEP responde también a lo que pasa en el momento. Es la tendencia, es los artistas que están sonando ahora, los artistas que son top of mind de la gente en este momento y le apuntan a un público objetivo que es extremadamente diverso, al punto de tener, por ejemplo, una Alcia Costa y tener a Morat.
Por otro lado, es un reflejo de lo que ha venido pasando con la música en estos 10 años, que ya cada vez se desdibujan mucho las fronteras, tanto de géneros como de esa división, si se puede decir, entre lo alternativo y lo mainstream.
Dentro de los matices del lineup de este año, literalmente encontramos de todo. Desde el debut de una de las bandas de pop punk más esperadas, como lo es Blink-182, pasando por la sorpresiva inclusión de leyendas del New Wave como Blondie, hasta contar con la presencia de los dueños y dueñas de los charts a nivel mundial como Drake, Billie Eilish y Rosalía. Y tal como sucedió en la edición pasada con J Balvin y Marina, no es un secreto para nadie que una de las confirmaciones que más alegró, incomodó, emputó y sorprendió a la gente fue precisamente la de Morat.
Si si vamos al cartel del Estéreo Picnic, pues obviamente la banda como que está más arriba del cartel pues es Morat, está dentro de los headliners, o sea, está Rosalía, Lil Nas, Morat, Wu-Tang Clan y pues el resto. Ni siquiera es una configuración de que si Morat es mejor o no que Wu-Tang Clan.
Yo, por ejemplo, el artista que más quiero ver es Blondie, pero entonces, solo porque es el que más me gusta a mí, yo no voy a decir que entonces Blondie debería quedar, que la ficha sea solo Blondie y los demás chiquitos, no, pues obviamente no. Entonces, pues eso también, pues es muy subjetivo. También, pues veo que en los festivales, pues se habla mucho como de los artistas que estén en este momento. Entonces, pues desde ese punto de vista, Morat está en este momento mucho más popular que de pronto otros artistas que no quedaron tan grandes en el cartel.
En este caso, si hablamos de todos los que están en el cartel, pues, ¿cuál de todos esos artistas nacionales, de nuevo la pregunta, ¿cuál de todos esos artistas nacionales tiene la cantidad de importancia, relevancia a nivel internacional necesaria para estar en esa punta del cartel? Pues Morat.
Primero, me llenan 5 Movistar, me llenan 2 fechas del Atanasio y ahora están en el festival, yo creo que más importante. Eso para mí me llenó de mucho orgullo.
Ya, es como que se sale de proporciones, es decir, bandas que llenan un Movistar Arena, Paramore, por ejemplo, que lo agota en media hora, ¿sí? Y es banda internacional. Morat está haciendo lo mismo en Buenos Aires, está haciendo lo mismo en Chile, está haciendo lo mismo en Perú, hace lo mismo en Centroamérica, en Panamá también, hay gente que es muy querida. Entonces yo digo, bueno, dentro de lo que yo conozco y mi conocimiento, no sé si hay una banda colombiana que en este momento haga eso, una agrupación colombiana que logre ese nivel de público en Iberoamérica, que haga, que logre ese tipo de fenómeno en el resto de Latinoamérica. No lo sé. Y si la hay, me gustaría que me lo dijeran.
Ya, pues, si vamos a hablar de su impacto musical y de su legado y de sus cosas, bueno, ese ya es otro tema. Pero, pues, si se habla como de lo que está sucediendo ahorita en cuanto a streams, en cuanto a todo, pues, tiene todo el sentido que estén ahí.
Literalmente podríamos hacer solo un episodio con todas las críticas que nos hemos encontrado por ahí. Que son solo música comercial, que todo suena igual, que son caribonitos, son una banda para niñas y al final tenemos algo por decir. Y es que sí, es música comercial, pero es música comercial putamente buena. Hoy por hoy es muy probable que Morat sea una de las bandas más importantes, sino la más importante de Colombia a nivel mundial, capaces de llenar todo tipo de venues, en cada país al que llegan y de trascender edades y géneros musicales a punta de humildad, mucho camello y devoción por lo que hacen. Y lo mejor de todo esto es que harán parte de la edición más grande que jamás se haya hecho del festival Estéreo Picnic. ¿Y por qué? Porque se lo merecen.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y
la gente que le gusta Morat y que son fans de Morat y que lo dicen abiertamente son los distintos en este momento. Y qué chimba que el FEP tenga eso de no solamente un mundo distinto, sino que acá estamos los distintos, ¿no? En este festival estamos todos, ¿no? Y todos somos también los que tenemos gustos diferentes y eso me parece del puta.
Como que realmente sí siento que el festival se ha comprometido como con apoyar a los artistas colombianos, entonces eso me parece chévere. Y pues eso es la escena de Colombia, están los alternos y están los rolos gomelos y está el reggaetón y pues bueno, eso es, exacto, y pues para todos hay, y así como la que se va a ver a Morat seguro en la noche va a perrear con Ryan Castro y pues todo chévere, ya, no hay que pelear.
Y estoy seguro que más de uno que va a estar allá va a estar como,
¿cómo te atreves a volver?
Así sea entre los dientes, pero van a estar coreándose los dos.
Chévere ver con qué van a salir. A ver qué. O sea, como para la gente que dice que no tendrían que estar ahí. Sé que hacen un show muy emotivo y pues bueno, seguro interesante verlos, ¿por qué no?
Yo estoy segura que les va a ir muy bien y van a ganar muchos más fans de los que somos ahorita.
Pronto terminó fan. ¿Quién quita?
Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
O sea, a mí me pareció, no sé, increíble cómo Morat y el Fercho pudieron sacar una canción chévere. O sea, dense cuenta, o sea, el Fercho, que solo dice chimba, piró y nos pone a perrear a todos, pudo adaptarse a Morat, porque la canción es un reggaetón, La canción para nada es un reggaetón, pero tiene su estilo Fercho y tiene su estilo Morat.
Y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Estéreo Picnic, @FeStereoPicnic, así como en el de Naranja Media, @NaranjaMediaPod, con el hashtag Historias de un Mundo Distinto.
Ya uno se la pega, alguien sale con un comentario.
Y además que no sabes cómo, pero te la sabes. Es como que escuchas la canción y te la sabes. Es como, pero yo, ¿por qué me sé?
A Lucho Darío, Paula Ricciulli y Laura González les damos las gracias por compartirnos sus historias.
Pues si no te gusta Morat, pues seguro de esa hora hay otra cosa que de pronto sí te va a gustar, o te puedes comer una hamburguesa, cualquier cosa, o sea, realmente es mucho. A mí me da risa todo eso en los festivales, porque es como, pues ya, todo bien, pues no te tiene que gustar, pero pues hay mil cosas que puedes hacer.
Me hiciste daño, pero sigo vivo.
Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal, Andrés Guevara y Juan David Cruz. Musicalizado por Juan Diego Bernal, y el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Les recordamos que varios de los fragmentos con las intervenciones de los integrantes de Morat utilizados en este episodio fueron tomados de las entrevistas realizadas por los canales de YouTube La Lengua del Perú y Pinky Promise de México. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos vemos en un próximo episodio.